Esto es Noticias Mundo Real.
Indignación campesina. Nueva movilización rural en Colombia por cumplimiento de acuerdos y discusión del modelo de desarrollo. El incumplimiento por parte del gobierno colombiano de Juan Manuel Santos de los acuerdos alcanzados en agosto de 2013, que implicaban una mesa de negociación permanente con los movimientos campesinos y agricultores de ese país, motivan durante esta semana una nueva movilización del alcance nacional denominada Jornada de Indignación Campesina. Así lo narra a Radio Mundo Real Eberto Díaz, dirigente de Fensuagro Colombia, parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, y de la Vía Campesina Internacional. En diálogo telefónico desde la capital, Bogotá, Eberto indicó que las jornadas de movilización también tienen como objeto el respaldo a los diálogos de paz y la demanda de su cumplimiento. Y añadió que de no avanzarse hacia la concreción de los acuerdos alcanzados 2 años atrás, se lanzará una nueva paralización que, como aquella, amenazará el suministro de alimento a las grandes ciudades del país. Las jornadas de indignación se iniciaron el pasado domingo 30 de agosto y se extienden hasta el 5 de septiembre, incluyendo seminarios, movilizaciones, tomas de tierras y actividades culturales en Homero de Berto. La pobreza, dice el referente de Fensuagro, ha avanzado sensiblemente en el campo colombiano, empeorándose las condiciones de vida, acceso a servicios básicos de agua y salud, así como de educación pública. Revertir este panorama requiere de políticas públicas negociadas con las organizaciones, reflexionó. La hiperconcentración de la tierra hace de Colombia uno de los países latinoamericanos más afectados por ese proceso latifundiario. El 63% de la superficie está en manos de apenas un 1% de los propietarios. Frontera caliente. En otro tramo de la entrevista, Eberto Díaz analiza la situación creada en la frontera colombo-venezolana a partir del decreto de cierre de la misma por el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. En ese sentido, Díaz sostiene que cada día emigran campesinos rumbo a Venezuela, Ecuador o Brasil, empujados por la situación de pobreza y violencia en Colombia, que el gobierno de Bogotá poco o nada ha hecho para impedir esa emigración masiva. Es así, agregó, que estos desplazados muchas veces caen en manos del contrabando o la economía ilegal, exportándola a los países limítrofes y generando conflictos. En ese sentido, analizó que la situación que ha tensado la frontera es parte de la serie de acciones de desestabilización de Venezuela y que ha sido intencionadamente amplificada por los medios de comunicación corporativos para fogonear el conflicto.
La Vía Campesina Colombia, a través de las distintas organizaciones que hacen parte de esta federación en ese país, están organizando por estos días jornadas de indignación campesinas, étnicas y populares. Para conocer un poco más de qué se tratan estas jornadas que van del 30 de agosto hasta el 5 de septiembre, vamos a dialogar con Eberto Díaz de la Fensuagro de Colombia, en un contacto directo que estamos manteniendo. En este caso, ¿en qué lugar de Colombia lo encontramos, Eberto?
Bueno, acabo de llegar de Apartadó en el Urabá, ahí en una reunión con los trabajadores del sector bananero, y estoy en Bogotá, acabando de llegar aquí a Bogotá.
Bien, ¿de qué se tratan estas jornadas? ¿Qué alcance pueden llegar a tener? ¿Cómo se vinculan con todo el proceso de la cumbre agraria y la conflictividad creciente en el campo colombiano que se anuncia?
Sí, esta jornada que se le ha denominado la jornada de indignación, lo primero es en rechazo a las políticas que se vienen desarrollando por parte del Estado colombiano y el gobierno de turno, que van en dirección a la profundización del modelo económico neoliberal, a la restricción cada vez más del presupuesto para la inversión social y al incumplimiento que viene haciendo el gobierno con los acuerdos que ha hecho con el movimiento campesino, con el movimiento indígena, con los afrodescendientes, con los sectores populares que conformamos la cumbre agraria, que en el 2013 fuimos al paro nacional agrario y que, como todos saben, el gobierno sacó un decreto donde protocolizaba no solo el acuerdo, sino también una mesa de negociación permanente con el movimiento campesino, indígena y afro, pero que hasta el momento es poco lo que se ha avanzado, y ante esa situación los campesinos y los sectores que conformamos la cumbre dijimos que íbamos a una jornada nacional para exigirle al gobierno que cumpla con su palabra, que cumpla con el compromiso que adquirió y que le dé pronta solución a los graves problemas que vive el campo colombiano, pero también es una jornada en apoyo al proceso de paz que se está desarrollando en La Habana. Y bueno, esta es una jornada multidinámica, ¿no? Porque hay movilizaciones, hay tomas de tierra, hay encuentros culturales, hay seminarios, hay talleres, hay movilizaciones en algunas ciudades, hay encuentros en general. Es una jornada que la hemos denominado indignación porque lo que busca es decirle o poner en alerta al gobierno central en el sentido de que de no cumplir prontamente con los acuerdos que ha tenido, nos vamos a preparar un paro para el próximo año, teniendo en cuenta que este año es un año electoral y que es muy difícil pensar en una acción muy fuerte, pero sí estamos, digamos, mirando la posibilidad de hacer un nuevo paro agrario para el 2016, si el gobierno en los próximos meses no cumple su palabra de los acuerdos que firmó con el movimiento campesino.
Si pudiéramos resumir, Eberto, esos acuerdos que incluían, por cierto, la liberación de los presos políticos, de los sindicalistas, de los dirigentes campesinos, pero que también incluían reivindicaciones económicas por parte del movimiento campesino, ¿cuáles se han cumplido, cuáles no? Evidentemente esta conflictividad está indicando que algunos de esos objetivos o de esos compromisos no se han cumplido, pero ¿cuáles destacarías tú en orden de trascendencia a esta altura del año y en estas jornadas de indignación campesina?
Sí, el pliego que presentó la cumbre agraria consta de 8 puntos, solamente se entraron a discutir 2 puntos, el tema de la minería en Colombia, que es un tema muy grueso porque efectivamente choca con grandes intereses transnacionales y también de empresarios, de fuertes empresarios nacionales sobre este tema minero. Como tú sabes, en Colombia hay una gran parte del territorio concesionado a las grandes multinacionales mineras, y es, está poniendo en grave riesgo a los territorios, a las comunidades que habitan los territorios, la escasez del recurso hídrico, el tema petrolero, que también hace parte de este mismo paquete. Y el segundo punto que hemos entrado a discutir con el gobierno es el tema de la economía propia, entendiendo que en Colombia, como en el resto de países de América Latina, hay dos grandes modelos de desarrollo: el modelo campesino, que es la soberanía alimentaria, que es la producción de alimentos, que en el caso de Colombia produce el 70%, los campesinos producen el 70% de los alimentos que consumimos los colombianos. Y el segundo modelo es el de los agronegocios, que ha contado en los últimos periodos con todo el presupuesto del Estado colombiano a través de grandes subsidios que se entregan, mientras los campesinos son totalmente abandonados. Estos dos puntos realmente no hemos avanzado, hemos tenido escritos y escrito van, escrito vienen, porque nosotros le escribimos al gobierno y el gobierno nos escribe a nosotros como si fuéramos prácticamente estuviéramos en enamoramiento, ¿no? Y esta es una situación que deja ver claro de que el gobierno, como lo ha dicho también en la mesa de negociación en La Habana, el modelo no está en discusión, porque también nuestro pliego, en la práctica, lo que propone es un nuevo modelo de desarrollo agrícola, teniendo en cuenta que en Colombia la crisis es de carácter estructural y tiene que dársele una salida estructural, como el tema de un tema grueso también, que es el de la democratización de la tierra. El 63% de la tierra está en menos del 1%. Y bueno, la pobreza, que según el último censo agropecuario, la pobreza hoy, según el DANE, se encuentra en el 46%, pero que nosotros decimos que todavía falta mayor transparencia en los datos, y creemos de que la pobreza hoy en el campo alcanza el 70%. El 59% de la población colombiana no tiene agua potable. En general, es toda la crisis que vive el sector agropecuario, pero que se debe también a todo este modelo de desarrollo que está generando mayor iniquidad y pobreza, ¿no? En el campo y también en las ciudades, porque en la medida de lo que suceda en el campo se repercute en las ciudades. Hoy, por ejemplo, sectores empresariales como la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, está diciendo que hay que revisar los tratados de libre comercio, cuando ya nosotros lo habíamos dicho muchas veces, y cuando en el paro agrario del 2013 uno de los de los puntos que presentamos era de que los tratados de libre comercio tenían que ser congelados, revisados, ¿no?
Eberto Díaz, de Fensuagro Colombia, hechas estas aclaraciones o estas contextualizaciones sobre el tema del paro agrario o de las jornadas de indignación agraria, le consulto ahora sobre un tema que ha adquirido mucha repercusión a nivel regional, a nivel continental, que es el cierre de fronteras entre Colombia y Venezuela, la conflictividad que se ha registrado allí. Desde su lugar de esa frontera, desde Colombia, y también desde su carácter de integrante de una federación nacional colombiana vinculada a los problemas rurales, a las organizaciones rurales de ese país. ¿Qué lectura hace de ese conflicto fronterizo, Eberto? ¿Cuáles son los problemas centrales allí y los mecanismos de salida?
Bueno, fíjate tú que así como Colombia copió el modelo neoliberal de Chile, Chile se convirtió en el gran exportador del modelo neoliberal en América Latina. Una vez Pinochet tomó el poder, Colombia ha tenido un modelo basado en la violencia, basado en el desarrollo paramilitar, y Colombia hoy es un exportador de esta política paramilitar bueno, en América Latina, no en el mundo, pero sí en América Latina, en algunas partes de América Latina. Este modelo paramilitar se ha exportado a Honduras, Salvador, Venezuela y a otras regiones del continente. Como todos sabemos y lo hemos dicho muchas veces, la crisis también, digamos, ha agudizado en la medida en que también han crecido los saqueos de parte de los contrabandistas, de parte de toda esta, digamos, economía ilegal que se mueve en la frontera. Y que nosotros pues no negamos de que hay familias seguramente afectadas por sus niveles de pobreza, pero que finalmente es la consecuencia de una situación también interna en Colombia que saca campesinos, que saca pobladores de sus territorios y no tienen otra alternativa sino que huir hacia otros países, hacia otras fronteras, porque no solamente es hacia Venezuela donde salen nuestros compartidarios, es también hacia Ecuador, hacia el Perú, hacia Brasil. En general, nuestra frontera todos los días migra gente, ¿no? Y el gobierno realmente es poco lo que ha hecho para darle una salida digna a estos miles de colombianos que se encuentran hoy por fuera del país. Solamente para una estadística, en Venezuela hay cerca de 5 millones de colombianos que están legalmente, digamos, reconocidos por el Estado venezolano. Sin embargo, fueron expulsadas alrededor de unas 300, 400 familias, y bueno, se ha hecho todo un escándalo grande. Nosotros consideramos de que también los medios de prensa tienen aquí la mano metida porque hay la intención de que Colombia sea la punta de lanza para una mayor agresión contra Venezuela de parte del imperialismo norteamericano.
Profundizando un poco más, esas familias colombianas que se han repatriado, digamos, a partir de estas decisiones del gobierno venezolano, entonces, de alguna manera, son una minoría muy pequeña respecto al número de colombianos que hoy residen del lado venezolano. ¿Es así?
Sí, correcto, sí, es una minoría y eso es lo que realmente el gobierno no dice porque creo de que hoy, por ejemplo, muchas familias colombianas han logrado solucionar problemas de pobreza, solucionar problemas de vivienda, problemas de salud, de educación en la hermana República de Venezuela. Y bueno, los medios de comunicaciones en Colombia todos los días dicen que Venezuela está sin comida, que está sin papel higiénico, que está en crisis económica, y sin embargo, pues los colombianos migrando hacia Venezuela. Debiese ser lo contrario, que los venezolanos migraran a Colombia, pero eso es lo que significa es de que no es cierto todo lo que dicen los grandes medios de comunicación y que más bien el gobierno colombiano está utilizando un manto de humo para, digamos, salvaguardar su responsabilidad, que no ha hecho con los compatriotas que hoy están abandonados y que han tenido que emigrar a otros países, incluyendo a Europa, ¿no?
Esto fue Noticias Mundo Real.